la entrevista.
Tres de la tarde con tres minutos en Cutibalú. Amigos y amigas, muy buenas tardes. En estos momentos nos encontramos aquí en cabina de la radio con el economista José Carlos Orihuela. Él es profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él, junto a otros especialistas, ha participado de la elaboración de un estudio sobre el proceso de reconstrucción con cambios en nuestra región Piura y también en Arequipa. Y no solamente lo ha hecho respecto al último fenómeno del Niño costero, sino también se ha analizado los últimos desastres que se han vivido en estas regiones. El estudio se ha hecho por iniciativa del colectivo de ONGs Propuesta Ciudadana. Y bueno, pues en estos días se va a realizar la presentación oficial de este estudio. En realidad, la presentación se ha hecho hoy día. Profesor José Carlos Orihuela, muy buenas tardes. Bienvenido a Cutibalú.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
Bien, coméntenos un poco sobre la importancia de este estudio que se ha realizado en relación al Niño costero y a los otros fenómenos que se han vivido acá en Piura.
Sí, encuentro que es un tema muy importante el de cómo como país, como sociedad peruana, nos organizamos para enfrentar este tipo de desastres socionaturales. El Perú es un país de una gran riqueza ecológica, cultural, geográfica. Eso tiene mucho, digamos, es muy valorado, es muy positivo. Uh-huh. También nos trae muchos desafíos, ¿no? Tenemos regiones geográfico-ecológicas distintas y tenemos un conjunto de, digamos, riesgos naturales que interactúan con la forma en la que nos hemos organizado y nos organizamos como sociedad, ¿no? Entonces, el hecho de que existan ciclos de lluvias o terremotos y que de repente construyamos en espacios donde normalmente serían parte de los de los sistemas hídricos, donde eventualmente podría evacuar o no una lluvia poderosa, o en el caso de los terremotos, ¿no? El caso que construyamos en espacios que tienen riesgo sísmico, eso interactúa, pues, entonces naturaleza y sociedad interactúan y generan una propensión para los riesgos, ¿no? Entonces, esto en el mundo se llama gestión del riesgo de desastres y es pasar de un enfoque de la, digamos, emergencia, atención de emergencias y reconstrucción, a pasar a un enfoque de prevención y de planificación. Hay que pensar en el largo plazo y hay que repensar cómo como sociedad nos organizamos para minimizar los riesgos.
¿Qué es lo que ustedes han encontrado en este estudio que se ha realizado en Arequipa y en Piura?
Sí, bueno, el hallazgo, digamos, de estos procesos de reconstrucción, en realidad hemos jalado un poco la pita. El encargo era desde el Niño del 97 mirar cómo se había avanzado en este tema de construcción de instituciones, uh-huh, o falta de construcción de instituciones, pero encontramos interesante jalar la historia hacia el nacimiento del INDECI, el año 72. Lo que encontramos es que nos organizamos como sociedad para crear instituciones en el momento de las crisis, ¿no? Entonces, es en ese momento de crisis que eventualmente se genera un organismo ad hoc, que eventualmente el Estado, en sus distintas formas, asignan presupuestos para lo que es la atención de emergencias, para lo que es reconstrucción, y pasado ese momento, desaparece el tema, ¿no? Desaparece el tema de la discusión, uh-huh, pública, digamos. No solamente a nivel político, ¿no? Sino también a nivel de sociedad. O sea, no es que como sociedad le reclamemos a nuestros dirigentes políticos atención por estos temas, uh-huh, más que cuando ocurren las emergencias. Por supuesto, estoy haciendo una generalización gruesa. Existen colectivos muy organizados que avanzan estos temas, pero no es que como la sociedad en su conjunto los pongamos bien alto en la agenda, ¿no?
Uh-huh. Nos referimos a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en el caso del Niño costero 2017.
Así es. Pero antes hemos tenido otros procesos. Entonces tuvimos terremoto en el Sur Chico, digamos, y tenemos, eso genera un Forsur.
El Forsur.
En otro momento hubo un sismo en el sur importante y se crea Ordesur en Arequipa. Uh-huh. De esa forma podríamos seguir hacia atrás y digamos que cada evento podría estar asociado a la creación de una entidad particular.
¿Y esto es correcto desde el punto de vista administrativo, uh-huh, de los recursos presupuestales, no entendiendo que hay ministerios, hay gobiernos regionales, hay gobiernos locales?
Mi punto de vista es que no es ideal, ¿no? No creo que exista una forma óptima, ideal, única, digamos, un modelo que te diga exactamente qué hacer, cómo organizar al Estado, a la sociedad, que haya una sola forma, digamos, ¿no? Eso creo que habría que descartarlo. Lo que sí creo es que esta forma peruana de empezar de nuevo de cero no es la correcta. Entonces, habría que tener pensar a futuro cómo aprendemos lecciones y cómo vamos creando institucionalidad. O sea, al final lo que se requiere es que tanto sociedad como Estado estén viendo este tema en forma constante y estén haciendo inversiones estratégicas. Por ejemplo, si estamos hablando en el caso de Piura, es cómo cuáles son los riesgos en la cuenca del río, en la parte alta, en la parte baja, qué tipo de inversiones requieres, qué tipo de movilización social requieres. De repente requieres reasentar poblaciones. Esto requiere, digamos, incluso sobrepasar instancias de gobierno, porque son cosas que de repente pasan a más de un municipio, pasan a más de una región, porque así son los fenómenos naturales. O sea, una cosa son las divisiones políticas y otra cosa es la realidad de los riesgos climáticos, geológicos, etcétera, ¿no?
Crear una autoridad para la reconstrucción con cambios en el caso de Piura quizá es como una respuesta a que no hay una política de planificación, de prevención.
Así es como una respuesta pragmática, digamos cortoplacista, a esa realidad de que no existe la institucionalidad hoy. Y entonces uno dice, bueno, entonces si no hay, hay que hacerlo paralelo. Y de repente ahora, por ejemplo, hemos vivido el tema de los Panamericanos y puede quedar esta idea de que si se lo damos a un privado y si lo hacemos todo en función paralela al Estado, porque el Estado es muy lento y no, entonces así vamos a resolver las cosas. De repente funciona para reconstruir, pero podemos estar simplemente reconstruyendo riesgos. Porque cuando queremos reconstruir es eso, ¿no? Tenías algo y lo quieres tener de nuevo como está. En esa premura de reconstruir no te estás dando de repente los tiempos para pensar qué es lo que realmente requieres. Cuando estás en la emergencia, uno estás atendiendo la emergencia. Cuando está en emergencia, uno no está teniendo tiempo de pensar, de planificar. Entonces, pasada la emergencia es el momento indicado para tener esa mirada de horizonte. Que es lo que carecemos, ¿no? Como país.
Pero en el Perú tenemos dos instituciones que, digamos, se encargarían de esa política preventiva, ¿no? El INDECI, también el SENEPRED.
Así es.
Y en ese sentido, digamos, ¿cuál es el trabajo que le correspondería o para, digamos, cumplir a cabalidad esa función de prevención, ¿no? Y que sea de manera articulada con los gobiernos locales y regionales también, ¿no?
Sí, correcto. El estudio aborda un poco este tema. Cuando se crea toda esta institucionalidad en la que estamos hoy inmersos, ya tenías la herencia del INDECI y lo que se hace es crear este SENEPRED como un organismo que haga lo que no hace el INDECI. O sea, el INDECI tiene un mandato que es más de amplio espectro, no solamente la atención de emergencia, pero en la práctica el INDECI lo que hace es atención de emergencia, respuesta. Entonces se crea un mecanismo, una entidad independiente, que es el SENEPRED, que se encargaría de hacer esa planificación y esa reconstrucción. En la práctica lo que hay es que tienes un sistema con dos cabezas, ¿no? Entonces creo que no ha ayudado a pensar esto en forma integral. Creo que habría que pensar una forma en la que funcione todo en forma verdaderamente orgánica, ¿no? Porque al final, incluso uno teniendo además experiencia en el sector público, cuando una entidad tiene presupuesto, eso es lo que le da autonomía a la entidad, ¿no? Es el presupuesto que tienes, es lo que te da margen de maniobra. Entonces, tener el presupuesto te va a dar margen de maniobra y luego el organigrama o lo que las leyes digan, al final termina siendo relativo porque es esa capacidad presupuestal, esa capacidad de gasto es la que te lleva a tener o no, digamos, la batuta, la guía en la toma de decisiones. Entonces, si el SENEPRED en el papel es más poderoso porque tiene más funciones que INDECI, pero INDECI es la que tiene más presupuesto, es que en la práctica no estamos poniendo los recursos donde legalmente, formalmente decimos que debe estar el gasto, ¿no? Que es en la previsión o en la cosa de largo
plazo. ¿Y cómo es la política de gestión de riesgos de desastres, así como también la política de ejecución presupuestal de estas dos instituciones, si es que, digamos, tienen como que oficinas centralizadas en Lima y las regiones como Piura o como Arequipa, que están expuestas a inundaciones, o en el caso de Arequipa, a sismos, digamos, cómo se viene trabajando ahí con estas instituciones?
Sí, es una excelente pregunta. Creo que la gestión de riesgos lo que hace un poco es desnudar las falencias del Estado, ¿no? O sea, es mostrar ese Estado que a veces existe solamente en el papel. Entonces, claro, hubo un proceso de descentralización, pero fue un proceso que no vino acompañado, que no se pensó como un proceso de formación de capacidades estatales en regiones y municipios. Y entonces no es solamente la gestión del riesgo, sino que en general hay una falencia, digamos, si el Estado gasta en poner buenos funcionarios, ¿dónde los pones? Los pones en Lima, ¿no? Entonces, cada institución que creas reproduce un centralismo, a pesar de que en el papel ya hemos ido en camino de una descentralización política, los recursos estatales siguen, digamos, enfocados en Lima, ¿no? Entonces ahí tienes un problema y además tienes un problema, yo encuentro, de una... Es como un centralismo cultural, ¿no? O sea,
En todo.
en todo. Y entonces en Lima los funcionarios no se imaginan que de las capacidades que puede haber en las regiones. Dicen, no, no hay capacidades. Y como no hay capacidades, vamos a hacerlo desde Lima. Entonces se reproduce un círculo, unos problemas que de repente la ley los ha solucionado, pero culturalmente no están solucionados.
Ya para ir terminando y quería regresar al tema de la autoridad para la reconstrucción con cambios, si el estudio, digamos, arroja como alguna de las conclusiones que no es lo más correcto, lo más adecuado, tener esta política reactiva ante los desastres naturales, sino más bien preventiva, ¿cómo podría ser, digamos, que el Estado esté organizado, estructurado para dar una respuesta adecuada antes, durante y después de un desastre natural?
Sí, bueno, no, de nuevo no hay una respuesta, no hay una sola respuesta, puede haber varios caminos. Creo que la experiencia de países vecinos nos puede ayudar a entender las cosas. Países vecinos tienen de repente ministerios del interior más fuertes. El nuestro es un ministerio que está encargado del manejo de la policía. No nos imaginamos un ministerio del interior que haga otras cosas. De repente un camino a largo plazo sería eso, fortalecer el ministerio del interior. Otro camino es, por ejemplo, lo que ha hecho Colombia. Tiene una unidad nacional de gestión de riesgo de desastres. Es una entidad fuerte. Autónoma del más alto rango, es como tener un CEPLAN, pero con recursos. No tenemos en realidad en Perú nada que se parezca a las cosas que hace Colombia en esto, pero es eso, ¿no? Tienen su Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y tienes un departamento de planeación que hace un poco la parte técnica de ver que los proyectos de inversión tengan esta mirada estratégica, ¿no? Que no sea lo que tenemos hoy, que es como un menú de lavandería de un montón de proyectos pequeños y no tenemos esta mirada de horizonte largo, ¿no? Entonces creo que hay que también mirar un poco las experiencias externas y saber que además que lo que hagamos va a ser peruano, o sea, en el sentido de que tiene que responder a nuestra realidad y a nuestra tradición, pero de alguna forma hay que enriquecerlo con lo que hacen los países vecinos, ¿no?
¿Y sería conveniente unir en este caso o hacer una sola institución tanto el SENEPRED con el INDECI?
Yo pienso que sí. Ahora, esto hay un tema práctico, que es que INDECI sí tiene un legado importante, tiene digamos, la población conoce el trabajo de INDECI, entonces tampoco quieres, y Perú siendo un país que siempre estamos cerrando instituciones, tampoco pensaría que hay que cerrar INDECI, ¿no? No pienso, no creo que la cosa vaya por ahí. Pero habría que ver la forma como se integra a una sola autoridad, ¿no? Siendo que INDECI hace una sola, debería tener un solo papel, el de emergencia.
¿Y la población ahí qué papel debería tener?
Bueno, necesitamos población activa, población crítica, necesitamos sociedad civil que demande poner la gestión de riesgo de desastres como un tema de agenda, ¿no? Hay que pensar desarrollo sostenible en el Perú significa gestionar bien nuestros riesgos.
Muy bien, son las 3 de la tarde con 17 minutos. Le agradecemos a José Carlos Orihuela, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por este diálogo con Cutibalú.
Muchas gracias.
Bien, recordarles a nuestros oyentes que hoy a las 5:30 de la tarde se presenta este estudio denominado Reconstrucción sin instituciones, Gobierno de los desastres
Naturales.
socionaturales en el Perú de 1997 al 2019. Este estudio se ha realizado por iniciativa de Propuesta Ciudadana en la región Piura y Arequipa. Muy bien, ya lo saben, están invitados a participar como sociedad civil aquí en el auditorio del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA. 3 de la tarde con 18 minutos, continúe disfrutando de nuestra programación.
En Cutibalú, la entrevista.
La entrevista.
Nuestras encuestadoras, encuestadores y la unidad móvil ya están recorriendo tu barrio, calle o avenida.
Tú solo responde. Cutibalú, la radio de Piura.
La Casa China te ofrece una variedad de artículos de maquillaje, ropa, adornos para el hogar, regalos, juguetes, utensilios de cocina o el regalo perfecto para una ocasión especial y a un super precio. Venta al por mayor y menor. Te esperamos en la avenida Grau 1531, Piura, a un costado de Sencico, de 10 de la mañana a 10 de la noche, todos los días. Y recuerda, si llevas a 12 artículos del mismo producto, te hacemos un descuento del 20%. Ven y compruébalo tú mismo. La Casa China.
¡Guau, compadre! ¿Y esa burrita? ¿Ya vendió su terreno para tener platita?
¡No, compadre! Llevé mis joyas a Caja Paita y me prestaron mucho dinero. Te dan hasta 190 soles por gramo de oro de 18 quilates.
¿Cómo? ¡No lo sabía! Ahora